Muy buenas tardes, amiguitos. Muy buenas tardes, amiguitas. Bienvenidos, bienvenidas un sábado más a Fábulas y Reflejos. Ya sabéis, estáis aquí en vuestro programa de cómics de Radio Enlace de Hortaleza. Nos puedes seguir en el 107.5 de la FM o a través de www.radioenlace.org, según quieras escucharnos de manera analógica o digital. Bueno, quieras o puedas, porque a lo mejor no te queda otra. Si vives en Katmandú, por ejemplo, pues no podrás usar el dial, no podrás usar el 107.5 de la FM. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, quien dice Katmandú, dice todo lo que no sea el norte de Madrid. Menos mal que está la red de redes para todo esto. Sea como fuere, este es vuestro programa de cómics en la radio, en Radio Enlace. Ya os digo, aquí pues escucharéis todo aquello que siempre quisisteis conocer sobre el mundo del cómic, noticias, reseñas, novedades editoriales, monográficos, haciendo referencia a todo tipo de cómics sin distingos, desde superhéroes, bandas de manga, underground, TVO español, todo aquello que siempre quisisteis conocer, de todo lo posible que engloba el menú arte, aquí lo tendréis. Luego ya más adelante os diremos también desde dónde podéis descargaros este programa, o escuchar un streaming si queréis, porque hoy a lo mejor de 5 a 6 de la tarde o viene mal. Llevamos 28 años en antena, pero a lo mejor resulta que os ha venido siempre mal y no lo sabíamos. Bueno, no pasa nada, también te puedes descargar el programa y escucharlo de en otros momentos y lugares que te sean más propicio. Pues eso, os queda por delante una hora para ir a hablar sobre cómics, acompañado de mis divagaciones incesantes y sin fin, y también acompañado, algo bueno tiene que tener todo esto, de la mejor música posible. Pero todo eso será en escasos segunditos, los cuales estaremos ya con todos y cada uno de vosotros y vuestros corazones, si los tuvierais o tuvieseis. Y recordad al final que cualquier parecido entre este programa y un programa de cómics en la radio acabará por ser pura y simple coincidencia. Bueno, pues este es Solo Young Dudes de Mod Hoppel, aunque la canción la compuso Bowie, y esta es una de nuestras muchas segundas sintonías, con la cual vamos a dar paso ya mismo al sumario de lo que va a ser el programa de hoy. Esta semana pues también ha coincidido que tenemos muy poquitas novedades editoriales, así que vamos a dejarlas tranquilitas, que reposen, que se reproduzcan, crezcan y engorden, y la semana que viene os traeremos muchas más novedades editoriales. Así que tenemos tan solo noticias sobre cómics. Noticias que tampoco son muchas, pero como las contaremos a nuestra manera, a nuestro rollo, enrollándonos como persianas y de la manera pinturera e idiosincrásica de Fábulas y Reflejos, pues esperemos que al menos sea de vuestro agrado la manera en las que las contamos. Y hoy musicalmente nos va a acompañar todo el programa el discazo de David Bowie, Space Oddity, del año 69, segundo disco de Bowie, auténtica maravilla entre las maravillas, o al menos a mí es un disco que me entusiasma y sulibella. Y así con la tontería, pim pam, hablando, enrollándonos con música, entre bromas y veras, habrá pasado una hora de programa y al final seremos todos 60 minutos más viejos, pero también 60 minutos más sabios y esperemos que también 60 minutos más felices. ¡Vamos! Y como dicen los Borg, toda resistencia es fútil, ya no hay nada que podáis hacer porque Fábulas y Reflejos comienza ipsofácticamente a la voz de ya. Aquí están los Footstones con su Bad News Travel Fast. Las malas noticias viajan rápido, dicen ellos. Esta es nuestra sección para las noticias sobre cómics, pero hoy comenzamos con una noticia excelente. Fíjate que si la semana pasada comenzamos el programa, lo abrimos con una noticia espectacular, la reedición de ROM, y apuntamos, ¡ay, ojalá, tal vez, quién sabe! Y sí, quiere decir que eso, que también es factible, la reedición de Micronautas, eso sí que de verdad sería notición. Y así ha sido, esta semana Marvel confirma que reedita Micronautas. Magnífico, otro de estos juguetes de Hasbro, que cosas de estas que pasan, se pierden los derechos. Y fíjate que yo ROM leía alguna cosita, ROM lo leía sobre todo en el complemento de Transformers. Lo vi que aparecía ROM en Puño de Hierro y Power Man, un par de números de Vértice. De ROM sí conozco cosas, pero de Micronautas no. Micronautas solo conozco lo poquito que se iba oyendo por ahí sobre estos personajes, sobre este microverso, sobre Arturus, Ran, Marioneta, Bicho y todos ellos luchando contra Barón Carza. Este cómic también lo crea, lo guioniza Bill Mantlo, que parece que no el tío, pero ha hecho una barbaridad. Entre ROM, Mapache Cohete, algunos personajes de Guardianes de la Galaxia, una de las mejores etapas de Hulk y Micronautas. Y es que además aquí tuvo la suerte Micronautas de ser dibujado por Michael Golden. Es gloria pura este cómic. Y si con ROM nos pudo la nostalgia, a lo mejor luego a día de hoy leemos ROM y decimos, bueno, pues tampoco era para tanto. ¿Qué se le va a hacer? Nos pudo la nostalgia. Aquí nos va a poder el deseo de las cosas nunca conseguidas. Porque Micronautas era dificilísimo de encontrar, hay algún número suelto de Vértice por ahí, pero Micronautas hemos leído nuestra generación, mi generación, muy poquito sobre Micronautas y ahora por fin va a poder ser factible. Va a publicarlo de dos modos, Marvel, primero un número especial, Micronautas número 1, edición facsímil, que está en septiembre, o sea, dentro de nada, pim pam, en Marvel, en Estados Unidos. Aquí en España el facsímil no sé si llegará o no, ya veremos. Y después un ómnibus, un tochazo así de esto de tochos auténticos, el ómnibus en abril de 2024. Estoy casi seguro que, bueno, ROM seguro que se publica en España, lo harán seguramente de manera MLE, Marvel Limited Edition, no creo que me quepa duda. Han publicado cosas bastante menos esperadas en este formato y Micronautas lo tienen que publicar sí o sí. Además, oye, yo Micronautas sí que tengo muchas ganas. Es uno de estos cómics de los que no sabías nada y se te antojaba magnífico. Era unos héroes, unos personajes a los que tenía unas ganas tremendas de conocer. Y no, en fin, no pude en su momento. Y oye, puede ser una deuda satisfecha, una promesa cumplida y un viejo deseo hecho realidad. Así que va a ser estupendo que se reedite por primera vez en 40 años Micronautas. ¿Quiere decir esto que Marvel está abriendo nuevos frentes para más películas? Cosas un poco más extrañas, menos conocidas, como ROM o como Micronautas, ¿es lo que Marvel pretenderá sacar después de esta fase contra Kang? Fase que, por cierto, no parece que esté teniendo mucho seguimiento. Siguen siendo buena la taquilla, ¿vale? Pero ya no es lo que fue en ese momento, lo que fue la Guerra del Infinito de Vengadores. Y no lo sé, pero bueno, yo os contaba esta buena noticia, que ya por fin veremos reeditados Micronautas, o cualquiera. Ay, es que no me lo creo, como se dice, me pinchen y no sangro de la emoción que tengo de que vayamos a leer Micronautas. Bill Mantlo, Michael Golden, qué ganas tengo de ver a Bicho. Bueno, en fin, ya nos emocionaremos más cuando nos toque. Y tenemos algún dato más de lo que van a perpetrar Jonathan Hickman, lo que van a perpetrar Jonathan Hickman y Valerio Shetty, este nuevo mega crossover evento Marvel, Gods, dioses, pero en acróstico, con sílabas, bueno, con letras, que más o menos se supone que va a tener que ver con el universo Ultimate, pero a lo mejor no, pero que va a ser una revisión de lo que es el mundo cósmico y sobre todo de la magia del universo Marvel. Dicen que va, pues eso, a dar una vuelta a todo lo que el universo mágico Marvel nos venía presentando hasta ahora. Yo ya de Jonathan Hickman me espero cualquier cosa, así que no voy a, en fin, a tener puestas excesivas esperanzas. El caso es que va a redefinir el panteón cósmico y el panteón mágico de Marvel y va a sacar unos personajes creados por él, Wise, todos ellos, que existen, leo textualmente, en la encrucijada entre la ciencia y la magia. Y son agentes, pero atención, no son agentes del gobierno, ni del tesoro, ni agentes de bolsa, ni agentes de tráfico, son agentes de los componentes mismos de la creación. Ahí es nada como se os ha quedado el cuerpo. Van a presentar unos agentes de los componentes mismos de la creación que llevan eones enredados en un conflicto secreto. Ya apareció uno de ellos en el día del cómic gratis, pero ahora, pues oye, van a salir más. Tengo aquí quiénes van a ser, cómo se llaman y de qué van estos personajes. Y bueno, pues parecen los puchis elevado a la enésima potencia. Y es una, en fin, un modo de contar y de presentar personajes que nunca me ha gustado. Resulta que todo lo que han hecho los héroes Marvel es tontería, porque en el fondo quienes de verdad protegían todo esto eran estos otros, que no salían, estaban ocultos, no hacían mucha falta, de vez en cuando hacían alguna cosita, pero ahora ya que va a ser importante, ya tienen que salir ellos, porque los héroes Marvel no valen para nada. Es lo que parece, dar a entender este tipo de presentación de personajes o este tipo de recursos narrativos, que ya digo, me repetían bastante. Ya sabéis, y si no os lo cuento, que tengo un poquito de inquina a Jonathan Hickman. No es que me quede mal, no le conozco, ni mucho menos, pero no me gusta su manera de contar historias de superhéroes, que lo voy a hacer. Y bueno, pues le hago una pullita, pues a lo mejor cae según vaya contando sobre estos personajes. Vamos con ellos, pero es W-Y-N, Wing. Es que tengo en la cabeza al Dr. Frink hablando de Star Wars, quiero hacer el sable láser con el Wing. Y con el Win. Bueno, pues Win es un poderoso experto en magia que ha operado en secreto durante miles de años y ahora tiene que salir a la luz. Claro, ha operado en secreto porque si no es por él, el universo Marvel se va al traste, porque ni el hechicero supremo ni nadie pinta nada. El que sabe de verdad es Win. Win, Win. Seguimos con Aiko Maki. Aiko Maki, que suena, yo que sé, a California Crunch, a un tipo de sushi. Aiko Maki, que es una agente de alto rango, brutalmente leal a los caminos de la ciencia y dispuesta a hacer cualquier cosa para mantener el equilibrio universal. Bueno, Aiko Maki, cientificista, me parece bien, es una opinión respetable. Pasamos a Dimitri, el chico ciencia, no es una broma mía, se llama así, Dimitri, the Science Boy, que es el imprudente socio de Win, que tiene su propia misión secreta para descubrir la oscura verdad sobre su pasado. ¡Chan, chan, chan! Bueno, a ver qué tal con Dimitri. Pasamos a Mia, the Mad Girl, una joven hechicera que lucha por alcanzar su máximo potencial. Bueno, pues bien, ya ha habido muchos personajes así similares. Hace unos cuantos años ya salió la nueva estudiante del Doctor Extraño y bueno, pues ya está, una estudiante de magia. Perfecto. Y por último, Kubisk Kaur, un ser misterioso de pura corrupción que busca destruir los sistemas existentes. Ahí es nada, Kubisk Kaur. ¿Cuál es su objetivo en la vida? Destruir los sistemas existentes. ¿Puede definir un poquito más a qué se refiere? Pues eso, sistemas existentes. Pues yo quiero destruirlos. pero solamente los existentes. O sea, los sistemas no existentes ya no los quiere destruir. No, eso no. Lo que no existen, no. Solamente los sistemas existentes. Y los sistemas potenciales, pues eso habrá que verlo. Esto todavía no está legislado. Eso todavía el sindicato no ha dicho nada. Habrá una reunión sindical en breve, a ver qué dicen los apoderados. Y si dicen que sí, para adelante. Y si dicen que no, pues no está en mi convenio. En mi convenio solo aparecen los sistemas existentes. Así que de momento, hasta que no me lleguen, pues ya digo, más información de qué ha ocurrido en la reunión sindical, pues de momento no. Solamente los sistemas existentes. Y por cierto, ¿puede usted repetirme de qué está compuesto? De pura corrupción. Ah, sí, perdón. Se me había olvidado. Pensaba que tenía un poquito de corrupción impura, pero no, solamente pura corrupción. En fin. Bueno, venga, estupendo. Si queréis, hoy, como estamos así un poco, pues eso, un poco más tranquilos, no tenemos muchas noticias, vamos a poner a lo mejor más canciones y vamos hablando un poquito de este disco de David Bowie, Space Oddity, segundo disco de Bowie del año 69, y es el disco en el que, según los expertos, pues Bowie empieza ya a tomar forma. O de alguna manera, es el disco en el que los distintos Bowies, el Bowie que era, el Bowie que estaba siendo, el Bowie que quería ser, el Bowie potencial, todos estos Bowies están, digamos, en pugna a ver qué Bowie acaba resultante. Y al final, como Bowie era polifacético, era genial, era un auténtico monstruo de la composición, de la escenografía, de la música, pues todas las facetas del diamante que era David Bowie, pues brillaban exactamente igual. Y aquí estamos justo colocando el diamante de Bowie, a ver en qué faceta, en qué lado, en qué cara, da más la luz y refleja lo que era Bowie. Me queda bonito, ¿eh? Y así ha sido sin pensar, ¿eh? Bueno, Space Oddity, año 69, segundo disco, segundo álbum de David Bowie. Lo lanza la editorial, bueno, la editorial, ya sabéis que yo mezclo todo, editorial, discográfica, productora. Y hablo de publicar, proyectar, programar, yo mezclo los verbos, pues así, ¿qué se le va a hacer? Uno está viejo y pues ya la cabeza no le da para mucho más, tampoco me ha dado para mucho. Pero bueno, hoy menos, ya cada vez menos. Os decía, discográfica Philips, solo que en un principio este disco no se llamó Space Oddity. Space Oddity era, pues creo que es la primera canción con la que empieza el disco. Correcto, y es la canción más famosa del disco. Es seguramente una de las canciones más famosas de Bowie y posiblemente una de las canciones más famosas de la historia del rock. La BBC, cuando estaba de alguna manera pues cubriendo el alunizaje, sonaba de fondo Space Oddity en la señal de la BBC. Para que os hagáis una idea, la canción no se compone después de la llegada de la luna, sino que se compone antes. Ítem más, Space Oddity habla, pues eso, de un astronauta perdido en el espacio, se siente vacío, completamente solo, ve a la Tierra pequeña y triste, no sabe su lugar en el mundo, como se encontraba Bowie, por cierto. Pero ha habido algún que otro crítico que ha querido verlo un poco más de otra manera, ha querido verlo un poquito como una metáfora sobre el consumo de heroína. Que la cuenta atrás, con la que empieza la canción, es una cuenta atrás justo entre el pinchazo y el subidón de heroína. Lo veo completamente desproporcionado, sinceramente. Lo crítico puede decir lo que quiera, pero yo creo que no tiene nada que ver Space Oddity con eso, en mi modesta opinión. Y el propio Bowie dijo que estaba inspirada en la película de Kubrick, 2001. El tono mágico, raro, misterioso, científico, alienígena, lo pone Rick Wakeman, el líder de Yes, con un instrumento que es el Mellotron, un instrumento electropolifónico, ahí es nada, muy popular en los 60, una especie de piano extraño, órgano, que le da pues este sonido tan propio a Space Oddity. Esta es la primera canción, que es la que vamos a poner, pero os decía, este primer álbum no se llamó Space Oddity, se llamó Man of Words, hombre de palabras, Man of Music, hombre de palabra, hombre de música. Luego ya más adelante, cuando se relanza en el 72, es cuando se le pone el título Space Oddity, que es con el que queda. Mezcla el disco, folk, baladas, rock progresivo, etc, etc. Y bueno, ya os digo, es un disco monumental y la primera canción, Space Oddity, es una de las canciones imborrables de la historia de la música rock. Así que venga, vamos con este Space Oddity, que a mí, pues oye, es una canción que me asombra cada vez que lo oigo, me flipa absolutamente, me vuelve completamente loco este Space Oddity, pues oye, como todo el disco. Pero empecemos al tantrán, empecemos con la primera, con Space Oddity, David Bowie.
Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom.
8, 7, 6.
Commencing countdown, engines on.
3, 2.
Check ignition. 1. And may God's love be with you. This is ground control to Major Tom. You've really made the grade, and the papers want to know whose shirt you wear.
Bueno, pues aquí estaba Space Oddity de David Bowie, año 69, y posiblemente sea más moderno que todo lo que se hace actualmente juntos. Ya te coges ahora mismo todos los discos del año 2023, todos los discos del mundo de 2023, lo juntan los más modernos que haya y seguramente no sean la décima parte de moderno de lo que es todavía este Space Oddity de Bowie en el año 69. Ahí es nada. Estás siguiendo, sigues escuchando Fábulas y Reflejos, vuestro programa de cómics de Radio Enlace de Hortaleza, 107.5 de la FM, www.radioenlace.org, si nos escuchas de manera analógica o digital, con el dialcito de la radio, que habrá poca gente que lo haga así ya, pero oye, ¿qué le vamos a hacer? Y si no, pues a través de internet, es sencillo, pero a lo mejor de 5 a 6 de la tarde, como emitimos en directo desde hace ya 28 años en antena, a lo mejor os viene mal y decís, es que preferiría otro momento o lugar, pues no pasa nada, porque hay varios sitios donde puedes descargarte el programa o escucharlo en streaming. Te vas, ¿para qué te vas a ir más lejos? Vas a Facebook, buscas Fábulas y Reflejos, ahí está colgado todas las semanas. Si no, te vas a iVoox, y en iVoox pues oye, buscas Fábulas y Reflejos, ahí está alojado y también lo tienes. Y si no, a través de la página web de Solo es ante el peligro, programa de humor de Radio Enlace de Hortaleza, se mete aquí los sábados de 9 a 10 de la noche. Yo colaboro de vez en cuando, aunque llevamos una temporada con problemas para quedar, pero en su página web www.soloesanteelpeligro.com podrás descargarte este programa y otros muchos más de esta santa casa. Y dicho lo cual, seguimos con noticias y vamos a hacer unas cuantas noticias sobre la situación del cómic como industria. No hablo tanto ya de cómic como autoría, como autores, como publicaciones, si se quiere, sino como industria. Porque el cómic lleva, el cómic mueve dinero, al fin y al cabo, vale, ganan poco los autores y menos los no famosos. Pero oye, hay pues todo lo que engloba un cine, todo lo que engloba el mundo del cómic, aparte de los autores en todas sus facetas, guionistas, dibujantes, entintadores, rotuladores, etc. Hay gente que maqueta, hay editores, hay distribuidores, hay imprentas, en fin, hay gente que se dedica a marketing, hay mucha gente metida en todo esto. Y bueno, pues últimamente se está publicando una barbaridad. Es un publica o muere a lo loco, tanto en cómics, que surgen cada día nuevas editoriales, no solo en Estados Unidos, sino también en España. Es bueno, pues sí, oye, mientras haya cosas, no, malo no es. Pero al fin y al cabo va a llegar un momento en que hay bastante más oferta que demanda. Y eso, pues a nivel económico, simplemente a nivel económico, no es bueno. A nivel artístico, que haya mucho donde elegir, es estupendo. Que el arte, el cómic, la literatura, los juegos de rol te ofrezcan un escaparate amplísimo donde puedas conseguir lo que te gusta, lo que es más de tu agrado, o puedas dedicarte a probar cosas nuevas cada vez porque tienes una infinidad de, pues eso, de obras preparadas para ti. Eso es bueno. Pero cuando todo eso sale y no tiene una demanda especial, pues a lo mejor ya no es tan bueno. Así que vamos a hablar un poquito de algunos momentos actuales, algunas noticias que dan que pensar sobre la situación del cómic, ya digo, como industria. Empezamos con la primera. Esto aquí lo contamos y pues parece una tontada, pero en Estados Unidos ha sido una noticia bomba, ¿eh? Es una noticia que está causando una onda sísmica considerable, y es que Image Comics, actualmente es la tercera editorial que más vende, Marvel, DC, Image, bueno, no sé si van desde DC que Marvel, permitidme, son tres, en los dos primeros puestos Marvel y DC, y después Image, ha anunciado que abandona Diamond Comics como distribuidora. Insisto, aquí en España distribuir cosas tampoco es para tanto. Si una imprenta está a la sede, está en Madrid, pues se distribuye a Valencia, a Galicia, ya está, y no hay problema. O si está en Barcelona, pues lo mismo. Llega a Asturias, llega a Extremadura, pipa, pipa, un camioncito y arreglado. Estados Unidos es enorme completamente. Distribuir en el territorio americano es un trabajo completamente ingente e ímprobo. Hasta hace poco, Diamond Comics tenía prácticamente la distribución de casi todas las editoriales de cómic. Y la ha ido perdiendo poco a poco. El gigante Diamond, que era un gigante absoluto, una potencia en la distribución de cómics, pues está empezando a perder fuelle. A lo mejor está bien, estamos viendo que pues será un gigante con pies de barro, porque ya Image también abandona Diamonds y lo abandona por Lunar Distribution. DC Comics ya en 2020 se pasó a Lunar Distribution, con lo cual ya tiene dos grandes, Lunar, tiene Image y tiene DC Comics. Lunar Distribution es muy jovencita, en 2020, con el problema de la pandemia, parece ser que le pilló a contrapeso, a por uvas, a Diamond, y ahí se metió Lunar Distribution, pim pam, pim pam, y oye, ha cogido bastante gente, ya digo, DC e Image. Marvel también dejó hace tiempo a Diamond, está con PHR, y el caso es que con la tontería, también Dark Horse y también IDW han dejado Diamond, así que Diamond ha perdido a las 5, Marvel a las 5 más potentes, Marvel, DC, Image, IDW y Dark Horse. Con lo cual, pues oye, esto parece ser que es una hecatombe absoluta para Diamond, que conllevará, pues eso, no sé si cierres, despidos masivos, cambios de producto, igual en lugar de ponerse a distribuir cómics, distribuyen, yo qué sé, carrapiñadas, no lo sé, algo harán. Dicen que no solo, como esto es muy raro y todos los contratos son muy tontos en Estados Unidos y hay distintos tipos sindicales para cosas muy similares, es una cosa un poco rara, parece ser que este acuerdo de Image con Lunar solo es para distribución directa a tiendas, pero canal de librerías y mercado y demás más grandes sigue todavía con Diamond, con lo cual no sabemos muy bien qué está pasando. A lo mejor la noticia no es para tanto, pierden 4 o 5 puntos de distribución y el resto lo mantienen, no sabemos, pero la noticia contada así, a falta de que se explique mejor o que alguien quiera indagar o que alguien interese un poco más, es que ya digo, Image Comics también abandona Diamond, que ya está perdiendo a unas cuantas editoriales. Más cosas peliagudas. Roy Thomas, un escritor, un guionista de cómic completamente legendario. Roy Thomas, Conan, Los Vengadores, en fin. Auténticamente clásico, auténticamente mítico en la historia de Marvel. También ha sido editor. Y ahora mismo pues ha tenido una pequeña diatriba, ha tenido unos pequeños encontronazos con la editorial Dynamite, como más os guste pronunciarlo. ¿De qué va todo esto? Os pongo situación. Hubo una película en el año 83, Fire and Ice, Hielo y Fuego, una película dirigida por Ralph Bakshi, mismo, no sé si hizo antes Señor de los Anillos o hizo antes esta, pero usando una técnica rotomotion, una cosa bastante extraña, una técnica pionera en su momento con actores, grabados, después se pasaba, se dibujaba, una cosa rotoscopio creo que se llamaba, una cosa bastante moderna en los 80 y que parecía un futuro de la animación completamente nuevo y brillante, y se quedó en esas dos películas de Bakshi, Fuego y Hielo y El Señor de los Anillos, que me parecen ambas magistrales. De hecho, lo digo siempre, Peter Jackson en La Comunidad del Anillo, unos cuantos planos se los sacas, vamos, los casca de la peli de Bakshi, pero vamos, sin pudor, ¿eh? Y ojo, no, entendedme, no estoy criticando a Peter Jackson, que hizo una cosa magnífica, hizo algo que parecía increíble, llevar eso a la gran pantalla, la producción es excelente, el casting es formidable, tiene escenas inolvidables completamente, es decir, no voy a meterme con la trilogía de Señor de los Anillos, el libro mucho mejor, también te lo digo, pero que la primera película, pues muchos planos están inspirados, cuanto menos, en Bakshi. Bueno, vamos a lo que vamos. La película de Ralph Bakshi, Fuego y Hielo, no solamente está metido Ralph Bakshi, está metido Frank Frazetta, está metido Roy Thomas y está metido Jerry Conway. Entonces, incluso dice Roy Thomas que él y Jerry Conway prácticamente hacen el guión de la película. Frazetta, que era un ilustrador monstruoso, hace diseños, escenarios, una gozada, y Bakshi dirige, pero que es un, digamos, un trabajo en el que hay cuatro personas muy involucradas, dos guionistas, Roy Thomas y Jerry Conway. ¿Qué ocurre? Pues que Dynamite va a lanzar un cómic, una adaptación al cómic, pues eso, de esta película, llevada al cómic, que va, bueno, va a sacar, va a editar Dynamite Entertainment, y que el equipo creativo va a ser Bill Willingham, guionista de Fábulas, y dibuja a Leonardo Manco, que ha hecho tapas de Hellblazer y demás. No es mal equipo, es un buen equipo. ¿Qué ocurre? Que dice Roy Thomas que, oye, que podían habernos llamado a nosotros. O sea, es decir, hemos sido los guionistas de la película, qué menos que llamarnos a nosotros para hacer esto. En fin, no es un detalle. Fuimos los que hicimos la película. O sea, no... dice, bueno, que más o menos, creo que deberíamos haber sido los encargados de la película, que están en... que sacar de las obras, de los derechos a los auténticos creadores, me parece muy feo. Dice, no pretendo montar una escena, pero no les otorgo mi bendición. Si es que eso tiene alguna importancia para ellos, dice Roy Thomas. La gente de Dynamite dice lo contrario, que están muy confusos, porque es, según ellos, es todo lo contrario de lo que han ido hablando en los, pues eso, en los diálogos que han tenido con Roy Thomas. ¿Quién tendrá razón? Pues hombre, no creo que... Si tengo que elegir entre quién miente, es una cadena editorial o un guionista. A lo mejor me equivoco, pero así a priori, pues oye, daré mi... voto de credibilidad, que tampoco vale gran cosa, pero oye, yo me acerco por creer un poco más a Roy Thomas que para qué va a mentir. Es decir, es que Dynamite lo tiene tan fácil como, mira, los mails con Roy Thomas, aquí está, esto decía, ya está. Pero no sé por qué va a mentir Roy Thomas si es tan fácil demostrar que está mintiendo. Así que aunque solo sea por eso, pues yo le doy un poquito a Roy Thomas la credibilidad y ya veremos. Bueno, esta es la segunda. El nuevo mundo del cómic, la nueva industria del cómic, parece que lo que ya fue lo tiene dejado un poco de lado. Y prefiere hacer cosas... remakes de los antiguos, porque oye, al fin y al cabo vende, pero que parezca nuevo. Y en este juego de malabares y de saltar de la orilla del río a otra, pues a lo mejor se acaban cayendo de bruces al río y van a acabar hechos una sopa. Yo también lo digo. Y vamos con la última. Y es un tema que está bastante de moda y es un tema bastante peliagudo. Y es un tema que, aunque yo exponga ahora una opinión, no significa que mi opinión sea la correcta y sea la buena. Puedo estar equivocado completamente, pero oye, voy a dar mi opinión. ¿Qué queréis que os diga? Se puede estar en contra y se puede argumentar, y seguramente los argumentos sean de peso y seguramente tengáis razón. Y yo no, pero yo doy mi opinión como la siento y como la pienso y como la creo, ya está, y tampoco vamos a darle más vueltas. Vamos a hablaros de un autor, Thomas Woodruff, un autor, un creador de cómics, creador del cómic Francis Rothbard, The Tale of a Fastidious Feral. Un cómic que es un cómic que, bueno, pues ha tenido varias candidaturas a los premios Eisner de este año. ¿Qué ocurre? Pues que ahora hay una campaña para que retiren sus premios Eisner, debido a que este señor es profesor en la Escuela de Artes Visuales de Nueva York, y bueno, pues ha sido acusado de mala conducta profesional y personal por varios antiguos alumnos de la escuela. Ha estado nominado a 4 premios Eisner este año y, bueno, le han acusado de abuso emocional y maltrato, de misoginia, transfobia y racismo. Todas estas cosas, sinceramente, me parecen palabras mayores. No sé si será verdad, yo ahí no estaba, pero yo creo que cuando se emplean términos tan contundentes, debería ser verdad. Porque el racismo es atroz, pero el racismo es atroz cuando es racismo. Es decir, si no es racismo. Y lo mismo con todo lo otro, la misoginia, la transfobia, igual, atrocidades, pero que deberían serlo de verdad. No todo es terrorismo, no todo es fascismo, no todo es genocidio. Y bueno, por esas vamos. Dicen, además, dicen los alumnos, que al señor este, que nunca le han gustado los cómics, y que incluso dicen que en clases de, pues eso, en clases de artes visuales, despreciaba el medio. Se metía con los alumnos, que tenía un estilo más cómic, más cartoon, y que, bueno, que ahora de repente pues le han dado 4 nominaciones. Se dice que se reconsidere la nominación por las cosas que ha hecho en el pasado, y que dice la gente que ha escrito esta carta, dice lo siguiente, abro comillas y leo literalmente: conceder estos galardones al trabajo de Thomas Woodruff enviaría el mensaje de que se deben celebrar los abusos históricos de poder y aborrecimiento sin tapujos del propio medio. Lo han firmado 647 personas y algunos de los firmantes, pues han sido, dicen, destacados creadores, críticos y editores. No he podido leer la lista de firmas y no sé qué entienden por destacados, pero... ellos sabrán. Alguna gente ha dado testimonio de los comportamientos deplorables de Woodruff, que por lo visto todo el mundo conocía hasta ahora. Cuentan que una fuente cercana a los Eisner han dicho que todo esto es un poco que en general es bastante dudoso que esto vaya a cambiar unas nominaciones a unos premios. Pero no lo sabemos. ¿Qué hacemos con todo esto? Es que además siguen añadiendo que el cómic, la obra esta, Francis Rothbard, The Tale of a Fastidious Feral, es primero antiindígena, que la verdad no sé muy bien qué querrán decir con eso, y que apropiación cultural. Entonces yo ya, cuando alguien dice las palabras apropiación cultural, dejo de leer. Ya está, arreglado. No sigo leyendo. La cultura no es propiedad de nadie, es cultura. Ya, si a mí me apasionan los mitos indígenas americanos, por caso, y me apetece escribir un cuento sobre los dioses navajos, lo puedo hacer perfectamente, no me estoy apropiando de nada. Cuento algo que me llama, me gusta, me interesa. Si en Japón tienen pasión por el flamenco, bajo ningún concepto esta apropiación cultural, están viviendo una expresión cultural que les gusta. Eso es lo bonito de la cultura, que une gente, no separa. La cultura une, no separa. Absolutos acémilas. ¿Ves? Que al final me pongo nervioso. Entonces, a lo mejor es cierto que este señor, este Woodruff, ha sido un cabronías con pintas. Vale, yo eso no le voy a discutir, no estaba ahí. No puedo decir si ha sido o no ha sido, pero sí digo, que no existe la apropiación cultural, para empezar, y segundo, que se está juzgando la obra, no el autor. Dar un premio a una obra significa que esa obra es buena. No significa que el autor sea de una forma o de otra. Y no se está dando alas ni aplaudiendo comportamientos de nadie. Se está evaluando una obra. Punto. Ya. Hasta aquí. Si queréis, un día quemamos los cuadros de Rembrandt, porque era un capullo, le gustaban los duelos, se cara, mató a un par de hombres, Picasso era un misógino y un pinche de cuidado. O sea, si queréis, vamos a empezar así. Y nos ponemos con todos los autores de la historia y todos los que hayan sido malos, quemamos sus libros. Ay, al final no quiero yo ponerme muy exaltado, pero me he puesto. Y es que es leer las palabras de apropiación cultural y ponerme malo. ¿Qué queréis que os diga? Con lo que era la cultura como unión de pueblos, como lenguaje común, lenguaje universal. El arte era un lenguaje universal. Todos podíamos hablarlo, entenderlo y transmitirlo. Y hablarlo, y contarlo. Eso es el arte, eso es la cultura. Si pones puertas a la cultura y solo tú puedes hacer esa cultura porque has nacido en un sitio y lo demás no, pues ya está, pues eso ya no es cultura. Lo siento mucho. Bueno, voy a poner una canción porque al final me he puesto de mal humor y no quería ponerme tan... no quería exaltarme tanto. He dado solo mi opinión, que ya sabéis que puedo estar en contra, he sido un poco vehemente, pero es mi opinión, no pasa nada. Si alguien cree que sí, que existe la apropiación cultural, pues fenómeno, lo respeto completamente. Si alguien dice que a un autor que ha hecho cosas malas no se le va a dar ningún premio porque no se juzga la obra, se juzga el autor, y la obra es secundaria, pues vale, también os lo puedo... Lo respeto profundamente, pero oye, permitidme que yo tenga esta manera de pensar y de sentir, que últimamente cada vez cuando me hago mayor me estoy dando cuenta que cada vez soy menos racional y más emotivo, más emocional. Pienso más con las vísceras y con el corazón que con la cabeza. Y bueno, no digo tampoco que sea bueno, pero es lo que me está pasando con la edad. Con lo racional que yo era hace 10 años, un poco más incluso, que ya soy muy mayor, hace 10, 15 años me jactaba de ser una persona racional, de la racionalidad ante todo el raciocinio, dictadura cortical, lo llamaba yo. Y fíjate, al final voy a acabar siendo un vil emotivo. Bueno, en fin, vamos a poner otra canción de Bowie, la canción titulada Wild Eye Boy from Freakload, el chico de ojos salvajes de Nube Libre, que habla un poco de la gente que no está nunca en su lugar, la gente disociada, la gente que no se halla. ¿Recordáis cómo estaba perdido el Mayor Tom en Space Oddity? Pues el protagonista de esta canción también está completamente perdido, no sabe dónde está, ni a qué pertenece, ni nada. Dice Bowie que esto es lo que siente, cómo se siente todos aquellos a los que dejan fuera, a los que dejan al margen de todo. Bueno, pues dice que aquí puso un poquito su propia perplejidad interna, dice David Bowie. De todas formas, la canción es estupenda. Vuelvo a repetir, Wild Eye Boy from Free Cloud. Vamos a ver, canción número 8, hazme caso, CD. Chimpón, chimpón. ¿Estamos, CD? Sí, sí, estamos. Número 8, con pausa, y ya estoy. Pues venga, gracias, CD.
The village settles down, undetected by the stars. And the hangman plays the mandolin before he goes to sleep. And the last thing on his mind is the wild-eyed boy imprisoned 'neath a covered wooden shaft. Folds the rope into its bag, blows his pipe of smoulders, blankets smoke into the room, and the day will end for some as the night begins for one. Solitary sound from the mountain called Free Cloud, where the eagle dare not fly, and the patience in his sight gives no indication for the townsman to decide. So the village dreadful yawns, pronouncing gross diversion as the label for the dog. Oh, it's the madness in his eyes as he breaks the night to cry, it's really me. Kicking
back the pebbles from the free cloud mountain track.
Bueno, pues ya veis, maravilla absoluta este temazo de Bowie, Wild Eye Boy from Free Cloud. Y es que el disco entero, Space Oddity, es una auténtica genialidad. Y es del año 69, ya digo, yo todavía... En fin. Luego tendrá mucho éxito el... Bueno, no voy a meterme con nadie, venga. Que luego siempre me meto con gente y bueno, total, tampoco me escucha nadie. Así que tampoco hay mucho problema. Hablo así en general, al aire, a las ondas. Bueno, sí, a veces según iVoox, algún programa lo escuchan 12 personas, 20 y tantas. Y según la página de Sol Santo Peligro, pues igual, de vez en cuando, alguien escucha el programa. Poca gente, pero bueno, alguien lo escucha. Gracias a todos y todas, por cierto. Más cositas. Simplemente, nuevo cómic de Image, el nuevo cómic de Rick Remender, guionista de Ciencia Oscura, Loeb, La Magnífica, Clase Letal, ha hecho últimamente trabajos como El Cabronazo, Sed de Venganza, etc, etc. Pues ya sabemos cuál va a ser su próximo trabajo, se va a llamar The Sacrificers. Bueno, ahí está, dibuja Max Fiumara, y dicen que es una mezcla de ciencia ficción y fantasía. Bueno, así el culmen de la originalidad no es, pero bueno, y esto es un futuro utópico en el que 5 familias gobiernan el mundo. Pues tampoco es nada original. Seguramente luego le dará un vuelco, porque oye, tampoco era muy original a priori Clase Letal, una escuela de asesinos jóvenes, muy visto. Pues luego Clase Letal es una auténtica maravilla, y así que oye, mira, yo... El tío que ha hecho Clase Letal, yo le doy ya todas mis bendiciones para hacer cosas, porque seguiré probando cosas que haga. Pero que así, oye, pues muy, muy, muy original no suena. También más, últimamente está sacando cosas muchos actores, músicos, y ahora tenemos a Chuck D, miembro, no sé si líder o no, de Public Enemy, una banda completamente impactante en los 80 y 90. Además, Chuck D, aparte de estar en Public Enemy, es ilustrador, es diseñador, aparte de rapero, y se ha asociado con una editorial, Akashic Books, para, hacer cosas con ediciones. El editor es Johnny Temple, que además es bajista de otra banda, de Girls Against Boys. En esta editorial ha hecho un sello que se llama Enemy Books, un sello propio que va a publicar cosas él y demás. Dicen que va a empezar publicando un diario visual en el que lleva años trabajando, que se va a llamar Steve Dew. A mí, sinceramente, oye, con todos mis respetos y sin meterme con nadie, nunca me gustó mucho Public Enemy, musicalmente hablando, y pues oye, ver un diario visual de este señor, pues a mí personalmente no me interesa, pero oye, habrá gente seguro, fans de Public Enemy, que están diciendo, toma ya, ¿qué dices, anormal? Vaya notición, qué maravilla absoluta, quiero leer eso ahora mismo. Yo me alegraré por ellos, porque lo que os decía antes, si hay mucho cómic, hay mucho para elegir, la gente puede decidir quién le apetece comprar, hay mucha variedad, y eso es bueno, porque la verdad está al gusto. Otra cosa sea que esta oferta luego no tenga una demanda real. Pero bueno, eso es otra cosa distinta. Tenía por aquí apuntadas otra... Una última cosa para terminar, si queréis. Hay un escritor de fantasía que se llama Joe Abercrombie, que a mí me gusta, la verdad, que mucho. Tiene una saga llamada La Primera Ley, que es una auténtica maravilla, una trilogía chulísima. Luego, dentro de esa trilogía, ha escrito más libros sobre la trilogía. Los héroes, Tierras Rojas, La Mejor Venganza, que va a ser... va a ser llevada al cine. Dicen que la actriz protagonista va a ser Rebecca Ferguson, que va a ser la protagonista de La Mejor Venganza. La Mejor Venganza es una especie de visión chunga de El Conde de Montecristo, con la protagonista Monza Mercato, una mercenaria a la que le hacen el avión y la dan por muerta, pero vuelve para vengarse junto a un grupo de variopintos, mercenarios, envenenadores y demás, y se dedica a cargarse uno por uno a todos los que han participado en su presunta muerte. Yo debo decir que me gusta muchísimo Abercrombie, pero este me parece el peor libro de él. Yo lo lamento, me encanta la trilogía de la primera ley, me chifla los héroes, y luego tiene otra saga más juvenil, que es el Mar Quebrado, que me gusta todavía más que la primera ley. Así que es un escritor que a mí me gusta bastante. Pero curiosamente la mejor venganza con eso este remake que... con esteroides del Conde de Montecristo, con una protagonista chunga y... chunga en el sentido de puchi, de bah, soy la más guay de todos. No sé, no me acabo de convencer este libro. ¿Qué queréis que os diga? Por supuesto iría a verla, faltaría más, seguramente, al cine. Pero que me hace ilusión que se empiece a adaptar cosas de Joe Abercrombie, porque la verdad es que el tío lo merece. Y si después de aquí se llega a la saga de la primera ley, que es la buena, pues entonces me gustará mucho más. Pero no entiendo por qué no han sacado la trilogía. Tres pelis, tanto que le gusta la trilogía, se la tiene ya hecha. Son tres: La voz de las espadas, Antes de que los cuelguen y El último argumento de los reyes. A lo mejor es que es más difícil llevar esto, porque al fin y al cabo el otro es una historia de venganza, y no tiene tampoco magia ni cosas muy estrafalarias, y la saga de la primera ley, pues sí. Pero bueno, no sabemos. Pues nada, más irnos despidiendo ya, que al final se nos ha pasado el programa tan ricamente. Vámonos con David Bowie. Tenía pensado poner un poquito de una de las obras maestras de este disco, que es Signet Committee, pero es que son casi 9 minutos y pico de canción, y aunque fuera a escuchar un poquito, pues al final yo creo que me va a quedar un poco soso, así que pondré una canción de 3 minutitos, pondré Janine, dedicada a la novia, Bowie se la dedica a su novia de por aquel entonces, Janine, y que oye, es una balada más popera, porque aquí estamos... Y os dije al principio que este es el disco en el que Bowie empieza a configurarse, a tomar forma. Toda la masa informe que estaba haciendo Bowie, una masa informe de creatividad absoluta y pura, con muchas influencias, está empezando a tomar forma. Y esta es una de ellas. Así que vámonos con Janine de David Bowie, de su disco Space Oddity. Y con esto, bueno, pues lo dejamos y nos vemos la semana que viene. CD, ¿tienes puesto a Janine? Sí. ¿Con pausa? No, con pausa no, ya decía yo. Que lo tenías puesto, pero con pause no. A ver. Vamos a ver, CD. Es muy sencillo. Si es número 6, un... A ver, que no, te abras. Ay, a ver, CD. Te doy al pause. Te daba al stop. Bueno, a lo mejor sin querer he dado al open. Pero mi idea era dar al stop. Ya tenías que conocerme y saber que si he dado al open, close, quería dar al stop. A ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Play, pause. Ahora sí, gracias, CD. Vámonos con Janine de Bowie. Y nos vemos aquí la semana que viene. Pues venga, a parir panteras. Like a foolish wanderer, I travel ever onwards to your land. And were it not just for the jewels, I'd close your hand. If you're strange, you might to collocate my mind. Scares me into gloom, you're too intense, I'll have to keep you in your place. I've no defense, I've got to keep my veil on my face. Janine, Janine, you'd like to know me well, but I've got things inside my head that even I can't face. Janine, Janine, you'd like to harass me once, but if you take a next to me, you're killing me. Toes, I have a right to shout you down. Before your lasers streaming, on which my thoughts were drawn. So stay, Janine, and we can glide along. I've caught your wings for laughs, I'm not obliged to read the statements of the guest. So take your glasses off and don't act so sincere. What's your name?